línea con dos personas que de alguna manera coincidieron desde sus organizaciones en proyectos que tenían una mirada parecida, y eso hace que sea muy bonito lo que vamos a conversar hoy día. Voy a partir por las ladies. Catalina Villeque o Vileque, ¿cómo se pronuncia?
Hola, Rodrigo, Vileque.
Catalina Vileque Brancolí, periodista de la Universidad Católica, diplomada en Patrimonio Cultural de la Católica, con una trayectoria de más de una década en proyectos sociales, culturales y ambientales. Actualmente ejerce como coordinadora de comunicaciones de Patagua, una empresa B, eso es bien importante, que se dedica a la gestión integrada del agua y el territorio. Y por otra parte nos acompaña Juan Carlos Castillo Ibáñez. Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, Rodrigo, muy buenas tardes.
Hola, un gusto. Juan Carlos es ingeniero forestal de la Chile con una trayectoria de 26 años en la CONAF, máster en gestión integrada en ambiente de calidad y riesgos laborales de la Escuela de Organización Industrial de España. Ha tenido un montón de desafíos, es coautor de libros como Semillas Forestales del Bosque Nativo y autor del libro Árboles Patrimoniales de Chile, una primera aproximación. Y al mismo tiempo, Catalina, desde Patagua están detrás de un proyecto que se llama Árboles Patrimoniales, Raíces de la Cuenca del Lago Llanquihue. Catalina, cuéntame cómo nace desde ustedes en esta mirada local, digamos, del sur de Chile, con los árboles que hay en Puerto Varas, en Ensenada, en Llanquihue, en Frutillar y en Puerto Octay, el proyecto, y cómo se dan cuenta que al mismo tiempo la CONAF está trabajando en algo a nivel nacional, pero que tiene que ver con este concepto que además queremos que nos expliques, de los árboles patrimoniales.
Bueno, nosotros desde Patagua, este proyecto, lo que buscamos fue identificar de manera participativa, trabajamos en conjunto con la comunidad, de poder registrar cuáles eran los árboles significativos para las comunidades que habitan las orillas de la cuenca del lago Llanquihue, en especial las zonas urbanas. Y este proyecto se empieza a gestar el año 2020, en plena pandemia, que todos sabemos bien lo que pasó, y que nos da este año, ¿no es cierto?, aprendimos como la fragilidad y la interdependencia global que tenemos, pero por un lado siento yo que empezamos a valorar mucho más nuestro entorno más cercano, como que empezó a aparecer la naturaleza urbana, ¿no es cierto?
Empezamos a mirar el cosas árbol, que antes sí. no teníamos tiempo para verlas, quizás.
Claro, o sea, el árbol que tengo en mi barrio, ¿no es cierto?, el caso de los cerros islas urbanos, ¿no es cierto?, que también fue como un boom. De repente, yo trabajo, vivo en Puerto Varas y tengo una linda vista a la ciudad y veo hartos, que justamente ahora lo estoy viendo, varias siluetas de árboles grandes. Por ejemplo, veo unas araucarias y digo, ¿cómo llegó una araucaria acá a Puerto Varas que pese a que es nativa, ¿no es cierto?, ¿cuál será la historia que hay detrás? Y empezamos a investigar y descubrimos que países como Colombia, Ecuador, México, tenían súper desarrollado este concepto del árbol ciudadano o el árbol patrimonial. Es decir, que relevaban, ¿no es cierto?, los beneficios sociales, culturales que nos entregaban estos árboles y los introducían en la planificación urbana de sus ciudades. Y fue como acá empezamos a investigar y nos dimos cuenta que era un concepto muy poco desarrollado. Y lo que hicimos, ¿no es cierto?, generar uno para poner en valor estos elementos de la naturaleza. Segundo, apostar en su protección. Hoy día el arbolado urbano no tiene una ley que como que lo proteja, claro. Y desde el Consejo de Monumentos tampoco existe una categoría que proteja el árbol. Tiene que estar en zona típica o en un centro de naturaleza para que sea protegido. Y por último, también, ¿qué mejor ejemplo que el árbol de demostrar que todos conocemos un poco sus beneficios ambientales, pero también todos tenemos cierto afecto o cierta historia, ¿no es cierto?, con nuestro árbol? Acá lo que queríamos nosotros poner en valor es la mirada del patrimonio mucho más amplio, más íntegro, como que en Chile somos buenos para separar que la cultura va para un lado y la naturaleza va para otro. Entonces el árbol, por ejemplo, a mí yo siento olor a boldo y me recuerda, ¿no es cierto?, mi infancia,
claro,
en Villarrica, que es una ciudad que tiene
inmediatamente, sí, maravilloso, con los aromos.
Entonces,
me pasa a mí también.
Claro, ejemplo. Entonces, cuando estábamos en pleno proceso de participación ciudadana, una organización en Frutillar nos dice, oye, ¿sabes qué? Se acercó CONAF, que están haciendo un proyecto muy parecido al de ustedes. Entonces, nosotros nos acercamos a la oficina central, en la oficina de Los Lagos, y fue, estamos haciendo lo mismo, colaboremos. Entonces nosotros pusimos a disposición una primera lista de árboles simbólicos que había escogido la misma comunidad y les dijimos pueden relevar ciertas historias. Y ahí con CONAF decidimos relevar la historia de la palma chilena de Frutillar. Y por otro lado CONAF también nos prestó ayuda en todo el levantamiento técnico en terreno que hicimos junto para saber el estado sanitario, digamos, de estos árboles.
Ya, última pregunta antes de darle la palabra a Juan Carlos. Ese proyecto de ustedes, ese libro, Árboles Patrimoniales, Raíces de la Cuenca del Lago Llanquihue, ¿ya se puede ver en PDF? ¿Ya se puede conseguir en papel? ¿En qué estado está?
Bueno, digamos, como esto fue un proyecto que fue financiado por el Fondo del Patrimonio, el Servicio Nacional de la Cultura. Lo cerramos ahora en julio, repartimos más de 1,000 copias de este libro a colegios, a las bibliotecas, a las organizaciones ambientales, culturales, etcétera. Y prontamente lo vamos a subir a la página web de Patagua, que es patagua.cl, y van a poder encontrarse con estas historias de estos
árboles. Ahí va a estar en PDF locales. Disponible y gratuito.
Sí. Sí, gratuito.
Ya, eso es súper importante. Juan Carlos, ¿cómo ves esta coincidencia tan bonita sobre un tema que, por lo menos a mí me hace sentido? Yo creo que es primera vez que en este programa donde hablamos de estos temas, hablamos de los árboles patrimoniales. Pareciera que en Chile es un tema al que quizás no lo hemos dedicado hasta ahora, no le hemos dado el crédito que correspondía. Y bueno, el proyecto este libro de CONAF es un librazo donde se registraron más de 50 árboles patrimoniales de ciudades y de pueblos. ¿Cómo nace el proyecto desde CONAF y cómo consideras esta linda coincidencia con la gente de Patagua que estaba justamente dedicada al tema en una parte específica del sur de Chile?
Mira, Rodrigo, yo creo que cuando hay sinergias, obviamente es un cliché, pero todo se potencia. Aunamos esfuerzos para valorizar nuestros árboles que están en la ciudad y pueblos, y en general también los que están implicados de manera natural en nuestros bosques, ¿ya? Eso es muy positivo de que estas sinergias confluyan. Contarte que el tema está siendo llevado por muchas universidades en el territorio a nivel nacional. Es un tema que está llegando, que se está colocando y que obviamente le da valor a las comunidades donde están insertas también estos árboles. Ya, en específico, nuestro trabajo empezó, bueno, hace tiempo, hace muchos años. Nosotros estamos entregando árboles a la comunidad, generando proyectos individuales y también proyectos más comunitarios. Y la gente de árboles los coloca, pero y no observa claramente que hay muchos árboles que son antiguos y que tienen una historia por qué llegaron ahí, ¿ya? Entonces, en lo particular, a mí me tocó participar en varios seminarios donde se habló del tema, y yo dije, qué mejor que la Corporación Nacional Forestal, una institución que está distribuida a nivel de todo el territorio, sea referente y pueda tomar este tema y llevarlo y liderarlo, de cierta forma, al menos con las capacidades que tiene. Y es así que nos aventuramos el año 2021 a capturar esta información en prácticamente todo el territorio nacional, donde tú bien señalaste hay alrededor de 57 historias, y hay muchas por capturar. Hoy día contamos con el compromiso y el apoyo de la nueva dirección de CONAF, donde el tema le pareció muy relevante, y estamos haciendo una segunda versión.
¡Ah, qué bonito!
Claro. Entonces estamos por ahí enfocándonos nuevamente en el terreno, desplegándonos y capturar. O sea, este es un tema que no va a terminar, no va a acabar, porque cada árbol que está ubicado en un lugar tiene una historia y una historia que contar. Y esas historias muchas veces son personales, son vivencias de niñez, etcétera.
Juan Carlos, y este libro en particular... Árboles Patrimoniales de Chile, una primera aproximación que ha publicado CONAF junto al Ministerio de Agricultura, si no me equivoco, ¿cierto?
Así es.
¿Está disponible? ¿Cómo se consigue? ¿Está en PDF? ¿Está en biblioteca? ¿Se puede comprar? Porque mira, yo creo que esto le interesa a harta gente que nos está escuchando. Es un tema muy bonito, y aparte, por ejemplo, lo que ya te voy a preguntar, que son las historias de algunos árboles de Santiago, dan ganas de inmediato de ir a esos lugares, de sacar fotos y de contar esa historia. Entonces, ¿cómo se consigue el libro?
Mira, el libro está disponible desde febrero de este año en la página web de la Corporación Nacional Forestal. Se hizo una circulación masiva también a nivel de las diferentes plataformas online que existen, ya de redes sociales. Pero y es disponible, o sea, es gratis, es un PDF, es digital, la gente lo puede bajar está disponible, o sea, no hay ningún...
Es fácil de encontrar. Uno se mete a la página de CONAF y ahí aparece Árboles Patrimoniales de Chile, una primera aproximación.
Exactamente.
Yo me fui directo a la parte de Santiago, ahí hay 7 historias, evidentemente no nos alcanzamos a contar todas, pero me gustaría que quizá nos contaras una que es muy antigua, que está en la comuna de Renca, y una que es mucho más nueva, pero que igual es muy bonita, que está en la Casa Central de la Católica. ¿Cuál nos quieres comentar primero? Estamos hablando de historias de árboles, en este caso en la región metropolitana.
Correcto. Mira, Rodrigo, voy a partir por uno que tú lo manifestaste, lo señalaste, que tiene aproximadamente 37 años, que tiene una historia muy, muy, muy bella detrás de ella. O sea, toda la gente que ha estado en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica ha observado que hay un olivo. Hay un olivo que está ahí, lo pueden observar.
Y en un patio interno, ¿cierto?
En el patio Juan Pablo II, efectivamente, en el patio Juan Pablo II. Y en ese patio está ubicado este árbol que bajo él, siempre en las festividades de Año Nuevo y de Navidad, le colocan un pesebre. Bueno, este árbol nace a partir de un viaje que realizó un profesor de la Universidad Católica en el año 1983 a Tierra Santa, ¿ya? Y en la ocasión, este profesor, don Claudio Barros de Rodríguez, que en paz descanse, trajo en sus pertenencias una semilla de olivo, y a partir de esa semilla, la cual generó un cultivo in vitro de células embrionarias, logró generar un ejemplar que plantaron en la Casa Central de la Católica.
¡Qué lindo!
Obviamente esto fue resguardado porque este ejemplar tiene una connotación tal que lo hace atractible para que muchas personas le quiten ramas, le saquen fruto, etcétera. Pero hoy día ya está abierto a la comunidad en el sentido de que tiene una placa, se reconoce y mira, y proviene su esencia del Monte de los Olivos, en Tierra Santa.
Exactamente, tú sabes que el Monte de los Olivos en hebreo se dice Har HaZaitim. Zaitim son aceitunas, son olivos. Y esa ciudad, Jerusalén, es una ciudad que está llena de cerritos, como cerros isla, un poco parecido en este caso a Santiago. Yo viví cerca de un año a mis 18 años y el Monte de los Olivos, por supuesto, era un lugar muy importante. Así que qué bonito saber que está esa como historia de una aceituna, de una semilla trasladada de Jerusalén a Santiago, y en este caso un árbol que ya creció, que ya tiene, no sé, más de 30 años, y está ahí para que cualquier persona pueda verlo, contemplarlo y disfrutarlo. Eso es un árbol patrimonial, ¿cierto, Juan Carlos?
Efectivamente, mira, y algo que decía Catalina, a quien saludo, No hay nada hoy día en la normativa respecto de árboles patrimoniales, ¿ya? Tenemos otro tipo de normativas que hacen protección a los árboles, pero en este ámbito cultural todavía no hay mucho.
Pero deberíamos, y probablemente estos esfuerzos que están haciendo ustedes tal vez ayuden a que este tipo de árboles puedan ser declarados patrimonio. Te propongo pimponear con algún árbol que Catalina Vileque nos cuente que es justamente patrimonial en la zona del lago Llanquihue y que tenga una historia así bonita, linda, no sé, o romántica o dramática, pero en el fondo que tenga que ver con un árbol del cual la comunidad se siente muy cercana. No sé, pueden ser los secuoyas, hay distintas cosas que están en el proyecto que ustedes hicieron, Catalina.
Sí, hay hartos datos y hay harta información, pero yo creo una de las entrevistas más lindas que hice, bueno, este insisto, fue un proyecto bien participativo, hicimos hartas instancias de participación ciudadana y nos dimos cuenta que en verdad para los vecinos como históricos de la ciudad, estos árboles son súper importantes, y salieron mucho unos alerces de la casa Heimin en Puerto Varas, que esta casa es una de las casas más antiguas de la ciudad.
¿Repite el nombre de la casa?
Casa Heimin.
Perfecto.
Acá está actualmente la PDI y esta casa varias veces ha estado amenazada y la ciudadanía se ha levantado, ¿no es cierto?, para su protección, una casa muy querida. Y logré entrevistar al nieto de las personas que construyen esta casa, que es Dieter Heim, quien dice tener juveniles 82 años. Y él siempre, todas las tardes después del colegio, ¿no es cierto?, se iba a esta casa de sus abuelos que están en plena costanera en Puerto Vara. Y él siempre recuerda que estos alerces siempre estuvieron. Nunca supo quién los plantó. Y él mismo dice, para todo, para cualquier niño, todo árbol es alto, y yo siempre recuerdo estos árboles con esta altura. Y él nos regala una cuña muy bonita que siento que al final es como el resumen de qué es un árbol patrimonial. Él me dice, si tú cortas un árbol, estás dañando no solo al resto de sus pares, sino también la transmisión de la memoria colectiva, afirma. Por ende, los árboles hay que mantenerlos porque son parte de nuestra historia. Y estos árboles hasta el día de hoy están remodelando en la oficina de la PDI y están resguardados en el fondo porque saben que para la comunidad es muy importante estos dos alerces en plena ciudad de Puerto Ara.
Qué bonito estar hablando de árboles patrimoniales. Vamos con otro caso de la región metropolitana, Juan Carlos Castillo. No sé, ¿cuál te gustaría comentar? Porque son varios los casos y son ejemplos muy lindos.
Sí, mira, les voy a contar en específico. En el centro de Santiago hay una casa colonial en calle Santo Domingo, número 627. Y en esa casona, ya restaurada hace poco, hay una palmera, la Fénix canariense. Esa Fénix canariense fue testigo directo de muchas escaramuzas a altas horas de la noche de don Bernardo O'Higgins, ya nuestro prócer de la patria, y se escapaba él en las noches para visitar a su amada Rosario, ya, doña Rosario Melchora Puga y Vidaurre, que le llamaban la punta de diamante, ya que poseía, y esto es lo cocoso muchas veces también, un busto y una pequeña cintura muy prominente, ¿ya? cuenta la historia que doña Rosario, bueno, oriunda de Concepción, a la edad de 21 años, se enamoró perdidamente de don Bernardo O'Higgins, pero ella estaba casada, y bueno, Bernardo O'Higgins se tuvo que venir a Santiago, y en esta casona habitaba doña Rosario. Y en las noches don Bernardo O'Higgins la pasaba a visitar en esta casona.
Miren, estoy viendo, perdona, que esta casa o casona está protegida por monumentos como la casa en sí, digamos, lo cual es bastante positivo, es monumento histórico desde 1981, esta casa en Santo Domingo 627, qué buena historia. Y si uno la ve de frente, ve, claro, esta fachada como continua, y atrás se ve justamente esta palma, ¿no? O palmera de la que estás hablando.
Exacto. Imagínate si hablara la Fénix canariense.
¡Uy! ¿Qué podría contar? Excelente. Bueno, todo esto que estamos conversando está detallado y con mucha más información en el libro que ha hecho la CONAF, que se llama Árboles Patrimoniales de Chile, una primera aproximación, y lo pueden encontrar gratuito en el sitio de CONAF, así como también van a poder encontrar gratuito en la página de la empresa, en el fondo, B, Patagua, donde trabaja Catalina Vileque. Catalina, cuéntame un poco de esas secuoyas. Yo sé que hay un grupo de secuoyas, pero también hay una secuoya. ¿Qué nos puedes contar de las secuoyas del lago Llanquihue? Porque es un árbol tan, tan potente por su altura, además, por la capacidad que tiene de crecer y de durar tantos miles de años.
Bueno, si bien en Patagua nosotros trabajamos para reverdecer las ciudades muy de la mano de lo nativo, en este catálogo van a poder encontrar hartas historias relacionadas a especies exóticas porque quisimos respetar, ¿no es cierto?, este carácter participativo, porque en el fondo, claro, los árboles igual no hablan de nuestra historia, etcétera. Y para los vecinos históricos, sobre todo en Puerto Vara, era muy importante un bosque de secoyas que sigue hasta el día de hoy, que está en uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad, que es el Cerro Filipe. Y ese Cerro Filippi fue reforestado por las familias alemanas que llegaron a vivir, ¿no es cierto?, a la zona, a la cuenca del lago Llanquihue. Y hay muchas anécdotas en torno a este bosque de secoyas, y mucha gente, adultos ya, personas mayores, se acuerdan de que iban, y ahí está el club de tiro, porque este bosque, la secoya genera como un bosque limpio. En general el bosque nativo es bien salvaje, ¿no es cierto? Cuesta como introducirse. La secoya, en cambio, te permite mirar hacia arriba, mirar la altura, mirar la perspectiva. Entonces hay varias anécdotas en ese sentido, y hay una secoya grande que yo la estoy viendo actualmente que resalta en la ciudad, y había mucho mito urbano en torno a esta secoya. La gente, incluso la calle se llama Pasaje Las Lerces, la gente consideraba que era un árbol muy viejo, y juran que era una lerce, pero después con CONAF nos dimos cuenta que era una secoya grande. Y bueno, hay mucha información respecto a que las secoyas, ¿no es cierto?, se plantaron en esta zona por el tema como la arquitectura, ¿no es cierto?, nos generaban vigas gigantes. Incluso se dice, ¿no es cierto?, que la iglesia de los jesuitas en Puerto Montt está hecho como con muchas vigas de secoyas también, y nosotros creemos que tiene mucha relación, ¿no es cierto?, la secoya con el tipo de arquitectura que se hacía, ¿no es cierto?, en cierta época.
Qué interesante y qué sabrosas son las historias que hay detrás de estos árboles patrimoniales de los que estamos conversando hoy día con Juan Carlos Castillo Ibáñez de CONAF, que está detrás de este nuevo libro sobre árboles patrimoniales de Chile, y con Catalina Bilique, que está justamente como coordinadora de comunicaciones de Patagua, esta empresa B que se dedica a la gestión integrada del agua y el territorio y que ha publicado y está por subir en PDF a su web Árboles Patrimoniales, Raíces de la Cuenca del Lago Llanquihue. ¿Qué otra anécdota podemos contar, Juan Carlos, de la Metropolitana? ¿Podríamos contar, por ejemplo, lo de Renca y de Inés de Suárez? Porque ahí estamos hablando de unos árboles que podrían tener muchos siglos.
Efectivamente, Rodrigo. Obviamente, estos son historias ya que se cuentan, que pasan de boca en boca. Y efectivamente, acá tenemos unos olmos que podrían tener 500 años,
wow.
Y que hablan de el periodo en que estuvo doña Inés de Suárez evangelizando a las comunidades indígenas en la zona del río Mapocho y del Cerro Renca, ¿ya? Y se habla de que un par al menos de estos olmos hubiesen sido plantados directamente por doña Inés de Suárez.
Pero desde CONAF, ¿ustedes han podido, por ejemplo, chequear ¿qué tan veraz será la antigüedad de esos árboles? O sea, puedes decir, sí, efectivamente parecen de árboles que podrían tener, no sé, 400, 300, 500 años.
Mira, yo creo que es muy buena la pregunta, Rodrigo, porque va dentro de una concepción que yo la tengo patente, que es, a veces no es bueno destruir un mito.
Ah, buen punto. ¿Ya?
¿Te fijas? Claro. A veces es bueno dejar esta huella de que las personas crean, ¿cierto?, de que esto que heredaron de ciertas personas más antiguas es verdad. Porque nosotros podríamos ir con un instrumento, con un tarugo de incremento, y verificar directamente si es verdad que este árbol tiene 500 años.
Pero les van a aguar la fiesta a toda una comunidad que tiene esta tradición respecto de sus árboles. Tienes toda la razón.
Exacto. Entonces yo creo que esto hay que empezar a combinar las cosas, ¿ya? Yo creo que es positivo tener esta historia y bienvenido, ¿ya? Y bueno, si hay un tercero que quiera, a lo mejor, como tú dices, aguar la fiesta, bueno,
que lo haga.
Que lo haga.
Oye, y hay unas palmeras que también tienen que ver con Arturo Prat y están en plena Providencia, ¿no es cierto?
Exactamente, en la Plaza Juan 23, en Antonio Varas, con Nueva Providencia, están unas palmeras, unas washingtonias robustas, largas, delgadas. Esa zona, es bueno decirlo, gran zona, estamos hablando casi hasta Salvador, eran zonas de la propiedad del abuelo materno de Arturo Prat Chacón, ¿ya? Y esas zonas, a lo mejor las especies que están ahí hoy día no fueron coetáneas con Arturo Prat, pero Arturo Prat en esos lugares los recorrió cuando era chiquitito, ya toda su infancia. De hecho, hay un busto que recuerda ahí, una placa, que esos lugares fueron recorridos por Arturo Prat, ¿te fijas? Y eso es lo que hace que esa zona y a lo mejor esos árboles que están ahí representan un valor intrínseco para la sociedad.
Y definitivamente el lugar que en su totalidad es como un parque patrimonial respecto de sus árboles es la Quinta Normal, ¿no? Porque de ahí vienen muchos de los árboles que hay en el resto de la ciudad, y así lo destacan también en el libro, Juan Carlos.
Exactamente, mira, ahí te voy a hacer un listado bien extenso, pero ahí tenemos secoya, cedro, alcornoque, araucaria, ginkgo, etcétera, que tienen más de 180 años, por lo tanto, eso marca un tema relevante, porque la Quinta Normal, es un jardín botánico, se construyó como un jardín botánico, fue un invernadero, de ahí salieron, como tú dices, las semillas que se entregaron a diferentes parques a nivel de todo el territorio, se colocaron los museos de historia natural, museo ferroviario, de ciencia y tecnología, y lo visita mucha persona. Y efectivamente, las personas cuando pasan por ahí observan los árboles, pero hay una historia detrás de esto. Eso fue creado para el goce, para el disfrute de las personas, y eso hoy día cumple un rol sustantivo. cuántas historias se contaron debajo de esos árboles y se van a seguir contando, ¿te fijas?
Sí, claro. Qué interesante. Mira, me escribe un auditor, pero que me pide que resguarde su identidad. Me dice que siendo concejal en Chiloé, logró una disposición municipal que prohibió cortar o dañar cualquier árbol de más de 50 años. No fue una negociación fácil en el Consejo Municipal, pero ahí está la norma vigente y respetada. Pensando en el alcalde súper ecologista que hay en Puerto Varas hoy día, que lo hemos entrevistado varias veces, Catalina, quizás es algo que también se podría lograr en algunas de las comunas que están dentro del proyecto que del libro que ustedes han publicado.
Sí, bueno, una parte importante de este proyecto es hacer lo que estamos haciendo ahora junto a Juan Carlos, como difundir, ¿no es cierto?, este concepto de árbol patrimonial. Y nosotros ya nos reunimos con los alcaldes de la cuenca del lago Ñanquihue, en especial, ¿no es cierto?, con el alcalde de acá, Tomás Gárate, para poder poner esta información sobre la mesa. Aparte que es bien interesante, como nosotros hicimos este proceso de participación ciudadana, la ciudadanía tiene súper claro de cómo mantener y gestionar, ¿no es cierto?, estos árboles. Como que se quejaba mucho, por ejemplo, el tema del cableado eléctrico, que de repente hay árboles mutilados, o hay mucho miedo, por ejemplo, en torno a estos árboles, porque estamos hablando de árboles a veces grandes, gigantes, ¿no es cierto?, de más de 50 metros. Entonces, en nuestro catálogo igual pusimos toda esa información, todas esas pistas, ¿no es cierto?, en que la ciudadanía nos iba dando para la gestión de los árboles patrimoniales, y toda esta información fue entregada, ¿no es cierto?, a las autoridades locales para poder seguir poniendo en valor y proteger, ¿no es cierto?, este tipo de patrimonio.
Buenísimo. Se me acabó el tiempo para la conversación, pero quiero decirles que es precioso el tema, es fantástica la publicación de estos dos libros en forma prácticamente paralela. Así que, Juan Carlos Castillo, de CONAF, y Catalina Vileque, de Patagua, muchas gracias, felicitaciones, y a lograr que los árboles patrimoniales sean cada vez más reconocidos, difundidos y protegidos, pues. Así que, Juan Carlos, un millón de gracias.
Gracias a ti, un abrazo grande.
Muchas gracias, Catalina, muchísimas gracias.
Gracias a ti, y bueno, una invitación a seguir caminando por las calles y alzar la mirada para dejarse sorprender, ¿no es cierto?, por estos árboles testigos de la historia de nuestra ciudad.
A bajar estos libros en PDF y hacerse unas guías por estas distintas partes de Chile para conocer justamente este arbolado patrimonial. Un abrazo para ambos.
Gracias, chao, chao.
Chao, chao.
Nos vamos al corte, volvemos en segundos, vamos a conocer...